de aviación en español. Con Miquel Alcázar.
La aviación se abre de brazos para dar la bienvenida al verano, al menos en el hemisferio norte, con la esperanza de dejar atrás los meses de paralización por la crisis del coronavirus. A la espera de cómo arranque julio, con la gran incógnita de si los turistas van a animarse a desplazarse en avión, parece que lentamente, muy poco a poco, la cosa se va animando, principalmente en los vuelos de corto y medio radio. Para lo de cruzar el Atlántico, habrá que esperar seguramente más, viendo el escenario bien distinto que hay tanto en Estados Unidos como en América Latina. Mientras tanto, los llamamientos de la industria para que el gobierno asegure la viabilidad económica de las aerolíneas en España, como escuchamos en el último capítulo de Aerovía, parece que no han caído en saco roto. El ministro de Transportes del gobierno anunciaba la semana pasada que habrá nuevas ayudas para asegurar la viabilidad de las aerolíneas, aunque de nuevo, siguiendo la estrategia del palo y la zanahoria, dejaba un recordatorio claro a las compañías. Todavía hay muchas devoluciones pendientes. José Luis Ábalos.
Las compañías aéreas saben que tienen que pagar. Si no cumplen, saben que la Agencia de Seguridad Aérea tramita estas reclamaciones. Hay muchísimas reclamaciones para tramitar. Y otra cuestión ya distinta es cómo afrontar el problema de liquidez e incluso de solvencia de las compañías aéreas, en este caso las españolas. Las compañías aéreas creo que están entre, no quiero decirla con precisión, pero creo que fueron como 1.500, 1.800 millones de euros los que ya han dispuesto, pero es insuficiente. Necesitan más.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Aerovía, esta vez con el coronavirus como telón de fondo y ya en clave veraniega, con un capítulo en el que el protagonismo es para quienes trabajan desde el aire en la extinción de los incendios durante la actual campaña estival. Hoy con entrevistas y con un reportaje amplio para conocer mejor cómo es la batalla aérea contra los incendios en la que miles de personas trabajan a destajo, especialmente en estos meses. Además, en la recta final de este capítulo escucharemos el llamamiento urgente que hace la IATA, la entidad que agrupa la inmensa mayoría de compañías aéreas en todo el mundo, para que los gobiernos de América Latina aseguren la viabilidad de las aerolíneas en la región en medio de una crisis cuya recuperación aún parece más lejana en esa parte del mundo. Sobre todo esto y más, hablamos a continuación en esta semana de transición entre junio y julio, en el séptimo capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales. Aerovía. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales.
Hablar del verano es hablar de incendios, también en estas circunstancias especiales, y hablar de incendios y de cómo se apagan desde el aire en España es sinónimo de hablar del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, la unidad del Ejército del Aire dependiente de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que se encarga de dar apoyo en la extinción de los incendios más graves. Son los militares del Apaga y Vámonos, que cada año se juegan el pellejo en toda la geografía nacional y también en el exterior. Juan José Enríquez Pérez es piloto instructor del 43 Grupo. Comandante Enríquez, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Muy bien, Miquel. Encantado de saludarte.
Encantado de saludarte también. Cuéntanos, comandante, ¿cómo está empezando el verano? ¿Cómo se está empezando a desarrollar esta campaña de verano?
Pues de momento, por ya llevamos casi el mes de junio, ¿no? Mes de junio cumplido y la verdad está siendo tranquilo. No hemos tenido mucha actividad de incendio, claro.
Supongo que este año todo viene marcado por lo obvio, por el coronavirus. No sé si os ha obligado a tomar alguna medida excepcional, por ejemplo, a la hora de gestionar las tripulaciones.
Pues mira, sí, desde el principio, sí, como es una unidad que tiene que asegurar y garantizar el servicio de extinción de incendios forestales, que es acción del Estado, de manera continuada, sí que es verdad que de primera hora nos vimos obligados, digamos, a establecer equipos de trabajo por quincenas, que no se mezclasen unos con los otros. Entonces siempre teníamos un backup de personal disponible por si alguien de algún turno enfermase, ¿no? Y de cara a la campaña la hemos iniciado igual, estableciendo tripulaciones fijas que no se mezclen unas con otras, intentando mantener pues el distanciamiento en las oficinas, en los diferentes destacamentos, pero bueno, trabajando en ello.
Comandante Enríquez, hemos visto en esta crisis a militares, también a miembros del Ejército del Aire, trabajando en la desinfección y limpieza de espacios públicos en diferentes ciudades de la geografía española. No sé si también al equipo del 43 Grupo le ha tocado o se ha visto involucrado en este tipo de operaciones.
En este caso no, porque el 43 Grupo, como ya he comentado, que tiene una misión permanente, y esa misión durante el coronavirus, la pandemia y los confinamientos se ha tenido que mantener, porque si hubiera habido algún incendio, pues hay que trabajar en él. No hemos participado en la operación Balmis como apoyo a todo lo que ha involucrado este tipo de esta experiencia que hemos vivido, ¿no? Entonces, digamos que no, que nosotros hemos estado volcados en nuestra misión, para no caer enfermos, que la extinción del incendio que hubiera ocurrido se pueda producir y ese ha sido el caso.
Uh-huh. Hablando ya de la campaña de este verano, ¿cuáles son los medios técnicos y humanos que tiene a su disposición el 43 Grupo este año?
Para la campaña de verano, que abarca desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre, hay a disposición del Estado y hay 10 aviones de alarma. 10 aviones continuamente de orto a ocaso todos los días distribuidos por territorio nacional para trabajar en estas catástrofes, ¿no? Y en cuanto a medios humanos, somos unos 140 personas, entre pilotos, personal de oficina, mecánicos, personal de tropa, repartidos, digamos, que en dos turnos de trabajo, porque a partir del 1 de junio empezamos a trabajar en la campaña propiamente dicha y exclusivamente para dedicados a esto, y digamos que la mitad del personal trabaja un día y la otra mitad al día siguiente. Es decir, desde el 1 de junio al 31 de octubre, las 140 personas están dedicadas exclusivamente a la misión de extinción de incendios y trabajamos por turnos día sí y día no.
¿Y cómo están repartidos? ¿Cómo es la disposición geográfica de todos esos elementos que comentabas para dar servicio en toda la geografía del país?
Pues esto está establecido a decisión y criterio, ¿no? Efectivamente, el 43 hace sus propuestas porque es la experiencia que tenemos, aportamos nuestro criterio, pero las decisiones de dónde se disponen los aviones y los medios es del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es quien toma las decisiones, ¿no? Entonces, tradicionalmente, al igual que este año, los medios están distribuidos en 7 destacamentos más Torrejón, que es la base principal, que en verano actúa como también otro destacamento, y están distribuidos en Santiago de Compostela, Salamanca, Zaragoza, Pollensa, en Mallorca, Albacete, este año Albacete no, Málaga, Badajoz y Torrejón. De esta manera, los medios en máximo de un radio de una hora y media, o sea, en un radio de una distancia que se cubriría en una hora y media máximo de tiempo, cubriríamos en todo el territorio nacional, a excepción de Canarias, que el Estado tiene otro tipo de medios, un helicóptero tipo CAMOV, que es más adecuado por las características de las islas, pero que en caso de necesidad, y, como ha ocurrido otras veces, los aviones se desplazan a las islas en cuanto se requieren.
Ocurrió, de hecho, el año pasado en lo que fue, no sé si de alguna forma, un punto de inflexión en cuanto al reconocimiento al 43 Grupo por parte de la sociedad. La respuesta de la población en aquel momento fue, con todo lo que había ocurrido en Canarias, ¿no? Fue excepcional, ¿verdad?
Sí que es verdad que el año pasado ocurrió y, por supuesto, todos los años hacemos unas semanas de entrenamiento en Canarias para refrescar la tipología del relieve y las características particulares de las islas. Y posteriormente, casi todos los años, también nos toca ir de misión para algún incendio, ¿no? ¿Qué pasa en Canarias? Que las islas que tienen una masa forestal tan reducida y tan valiosa, pues la población de la zona le da mucha importancia, ¿no? Esto le sumamos a que los canarios son muy cálidos y muy alegres, y también con las redes sociales y la inmediatez de transmitir lo que se hace, pues sí que es verdad que hubo muchísimo reconocimiento y muchísimo seguimiento de la misión que realizamos el año pasado allí.
Uh-huh. Comandante Enríquez, entiendo que el 43 Grupo es el último recurso, ¿no? Cuando la cosa se pone fea, ya no hay nadie más a quien acudir, ahí es cuando entra el 43 Grupo en acción. Pero ¿cómo se hace toda esa coordinación con las otras administraciones, con el resto de entidades que participan en las tareas de extinción? ¿Cómo se consigue que todo el mundo al final navegue en la misma dirección?
Mira, pues el 43 Grupo forma parte de los medios del Estado, al igual que otros, también unos helicópteros y otros aviones y otras brigadas helitransportadas que son contratadas por el Estado. Son, como bien dices, el último recurso, porque la competencia de extinción de incendios forestales está delegada en las autonomías y las autonomías tienen la responsabilidad de contratar y trabajar sus propios medios. Cuando se les escapa de su capacidad, solicitan al Estado la ayuda y el Estado pues decide si el 43 o otro tipo de helicóptero, o decide, ¿no?, con los medios que tiene, quién manda. Efectivamente, una vez que llegamos nosotros a un incendio en el que se nos ha requerido que ha tenido lugar esa llamada porque se ha ido de capacidad de extinción, porque es muy grande, porque tiene mucho recorrido, pues sí que cuando llegamos hay medios civiles, personal de tierra, otros medios aéreos, hay muchas instituciones participando, ¿no? Y la coordinación pues es muy buena. Ya, de hecho, desde hace muchos años se trabaja muy estrechamente con el personal civil que se dedica a esto para saber cuáles son los requerimientos de los medios aéreos, cómo apoyar de la mejor manera al personal de tierra, que realmente es el personal que apaga los incendios, es el personal de tierra. Muchas veces no se les da la relevancia real que tienen, porque quien apaga el incendio es el personal de tierra. Los medios aéreos son un medio de apoyo para que ellos puedan terminar de rematar la tarea. Toda esta coordinación entre tierra y aire, pues es verdad que es importante, pero vamos, que se hace, que se conocemos todos los criterios y todos los requisitos de unos y otros.
Hay ocasiones incluso en las que el 43 Grupo sale de España, ¿no?, y va a apoyar la extinción de incendios en otros países. ¿Cómo se gestionan ese tipo de solicitudes y cómo es la coordinación cuando os toca salir fuera de España?
Pues aquí entran a jugar otros ministerios, como aquí cuando hay solicitudes de países externos, pues Protección Civil, Ministerio de Exteriores, Ministerio de Defensa, hay muchas, la UME, ahí entran a jugar muchos factores, ¿no? Una vez que se ha solicitado la ayuda, que a partir del año pasado, antes también se hacía esta ayuda, pero a partir del año pasado se creó un programa que es el Rescue, que es, digamos que España participa en este programa con dos aviones asignados a este programa, por si hubiera necesidad de trabajar en otro país. Estos dos aviones están dedicados a eso. Están dedicados a la extinción nacional, ¿no? Pero en caso de que la cosa estuviera cómoda, digamos, en nuestro país y no se estuvieran usando esos medios, si fuera necesario, se mandan. Esa coordinación en el país de destino, como puede ser Grecia, que es muy común, o Portugal, se hace con medios análogos a los nuestros, ¿no? Muchos países de la cuenca mediterránea tienen también el mismo tipo de aviones que nosotros. Y como también durante el año hacemos algún intercambio con estos países para conocernos, cuando vamos allí, pues también la coordinación es más fácil porque se ha trabajado también durante el año, ¿no? Entonces, digamos que el trabajo, pues por supuesto, se hace las comunicaciones, toda la coordinación en inglés, y nos conocemos también los procedimientos de unos y otros para poder trabajar cuando se necesita.
Vamos a cruzar los dedos, esperando que este mes de junio sea el anticipo de un verano tranquilo para el 43 Grupo, sin muchos incendios de magnitud, y que al final de esta campaña estival podamos hacer un balance positivo aquí en Aerovía con Juan José Enríquez Pérez. Comandante Enríquez, muchísimas gracias por estar en Aerovía, mucha suerte, y lo dicho, volvemos a hablar cuando finalice la campaña. Un saludo, mucha suerte.
Un saludo, Miquel, muchas gracias, y encantado de volver a hablar contigo al final del verano. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. ¿Pero cómo es la operación de estos hidroaviones desde dentro? ¿Cómo es el día a día de quienes deben lidiar con estos grandes incendios a los mandos de estas aeronaves? Reinaldo Fernández Bollero es piloto del 43 Grupo. Capitán Bollero, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por tu tiempo. Capitán, cuéntanos, ¿cómo es el día a día de un piloto del 43 Grupo en esta época del año?
Bueno, te cuento así un poco cómo operamos y así os voy metiendo un poco para que os pongáis en situación, ¿no? Nosotros el día lo empezamos alrededor de las 7:30 de la mañana, que es cuando las tripulaciones de tierra suben a hacer su inspección pre-vuelo y comprobar que los aviones estén repostados, y cuando los aviones están listos, pues tenemos ya las tripulaciones de vuelo que suben ya para hacer su briefing y ya prepararse para el día que les espera, ¿no? Esta parte, la parte del briefing para la parte de las tripulaciones de vuelo es muy importante, ¿no? Pues donde se chequea meteo, NOTAMs, donde se mira el mapa de riesgo forestal, donde se prevé dónde puede haber una salida a lo largo de ese día, ¿no? Y ya, pues, lo que nos queda es estar haciendo nuestra alarma presencial a la espera de que nos llamen. En el momento que recibimos la llamada por parte del técnico del ministerio, donde se nos facilitan ya los datos para tanto de coordenadas como frecuencia de extinción, medios aéreos en zona, nosotros, a la parte que le compete a la tripulación de vuelo, se junta, hace un pequeño briefing, plotea lo que es la zona donde se encuentra el incendio, se miran posibles zonas de carga y nos vamos al avión, ponemos en marcha y salimos.
Uh-huh. Es literalmente lo que uno pensaría hablando de un bombero aéreo, ¿no? Está en alerta, permanentemente preparado para cuando que salir, hacerlo lo más rápido posible, ¿no?
Eso es, se trata de, en el momento que nos dan la salida, salir lo más rápido posible y llegar a la zona y ayudar. Brindar nuestra ayuda lo más rápido posible.
Uh-huh. En ese briefing me imagino que se repasa un poco cómo está la situación, por ejemplo, meteorológica en todo el país, ¿no? O tal vez en la zona en la que estáis asignados.
Bueno, más bien en la zona donde tú estás ubicado, ¿no? Si estás trabajando en Galicia, pues tú te centras un poco dónde puede haber un incendio de que tú eres susceptible de que te puedan sacar. Claro. Afortunadamente hoy con las ayudas que tenemos de redes sociales, Twitter, etcétera, etcétera, la gente la verdad es que empieza a postear, a hacer fotos de incendios y a colgarlo muy rápido, y eso contribuye a que tú tengas una ayuda extra a donde te pueden sacar.
Claro, lo que está claro, Capitán Boyero, es que al cabo de la temporada de verano uno se va moviendo de un sitio a otro, ¿no?
Eso es, va en función un poco de la demanda, ¿no? De dónde puede haber más incendios y la intensidad de esos incendios y si hay que movilizar más medios para apoyar, ¿no? a ese incendio en concreto. Entonces sí que cabe la posibilidad de que un avión que esté basado en una comunidad autónoma tenga que ser desplegado para ir a otra comunidad autónoma.
Uh-huh. En esos casos, supongo, cuando el incendio dura varios días, os tocará pernoctar fuera de casa, ¿no?
Pues depende un poco de la ubicación, ¿no? Tenemos como norma principal intentar pernoctar en nuestra base de despliegue. Lo que pasa es que hay algunas veces, por ejemplo, cuando es un despliegue a Canarias o otra zona muy alejada de tu zona de origen, ¿no? Tu destacamento de origen, pues no te queda otra que quedarte a dormir lo más cerca posible de ese incendio, ¿no? En algún aeropuerto o alguna base aérea que pille cerca.
Uh-huh. Capitán Boyero, una vez os han llamado, se ha activado, digamos, el 43 grupo y ya estáis metidos en harina, ¿cómo es el día a día de la actividad? ¿Cómo son los turnos? Porque me imagino además que vuestra actividad requiere un cierto despliegue físico, ¿no?
Hombre, tenemos que tener en cuenta que nuestras alarmas son presenciales, ¿no? Nosotros durante la época estival, durante la época de incendios, nuestra disposición es total, es 100%, ¿no? Estamos un día de alarma presencial y otro día de localizado a una hora del aeropuerto o el aeródromo de despliegue. El día que estamos de alarma presencial, tú piensas que es desde las 8 de la mañana, o en algunos casos 7 y media de la mañana, uh-huh. Hasta una hora antes del ocaso, si no hay salida de incendio, o si tenemos salida de incendio antes de una hora del ocaso, hasta la hora que aterrices. Es decir, nosotros tenemos por norma quedarnos en el incendio hasta el ocaso y luego lo que tardes en volver, aterrizar y, bueno, en fin, llevar a cabo tu trabajo de papeleo administrativo y la tripulación de tierra recuperar el avión para que el día siguiente esté listo.
Claro, ahí estamos hablando de un servicio que ¿cuántas horas puede llegar a tener non-stop?
Bueno, pues unas 14 horas. Pues un servicio presencial de unas 14 horas, ¿no? Entonces, digamos que durante todo ese tiempo hay cosas que hacer, ¿no? Como te he dicho, después del briefing por las mañanas, pues bueno, si las tripulaciones de vuelo tienen un vuelo de instrucción, pues porque también hay que hacer vuelos de instrucción, ¿no? Cabe la posibilidad de que estés en un destacamento en el que no hay muchos incendios, aún así tienes que hacer vuelos de instrucción, ¿no? Entonces, si tienes un vuelo de instrucción, se hace ese vuelo de instrucción, las tripulaciones de tierra a lo mejor tienen que acometer algún trabajo de mantenimiento y el resto del tiempo, pues estudiar, leer, en fin, hacer deporte un poco o incluso dedicarte a otras labores, ¿no? Aquí digamos que, por ejemplo, la parte de vuelo, el que es piloto no solamente vuela, sino que tiene otros trabajos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo particularmente estoy metido en la oficina de comunicación y desempeño también labores de seguridad de vuelo, ¿no? Entonces, también tienes otro trabajo en tierra, aparte de lo que es el tema del vuelo.
Uh-huh. Hablando de esos turnos de 14 horas, me imagino que cuando uno sale de pilotar tanto rato uno de estos aviones, luego hablaremos de los hidroaviones, de los botijos, pero tiene que haber un cierto desgaste, ¿no? Físico y mental también, cuando estás constantemente calculando milimétricamente dónde vas a hacer la carga, dónde va a ser la descarga. ¿Cómo se le queda el cuerpo a un piloto del 43 grupo después de un día de trabajo?
Pues bien, como tú dices ya, el solo hecho de tener que estar desde primera hora, eso ya implica un cansancio, ¿no? Tú imagínate cuando llevas desde las 7:30 presente, ¿no?, en tu destacamento y te sacan una extinción a las 7 de la tarde, tú ya llevas ya un cansancio acumulado. Afortunadamente contamos con herramientas para verificar que la gente puede seguir volando, y si por lo que sea tenemos que acortar nuestro periodo de salida de extinción porque la tripulación se encuentra cansada, pues es una cosa que se puede hacer perfectamente, ¿no? Eso ya va implícito en asuntos de seguridad de vuelo y es decisión del comandante de aeronave. Uh-huh.
Para quienes trabajan en la extinción de incendios, digamos, a pie de campo, ¿no? El peor cóctel es zona escarpada y mucho viento. En el caso de la batalla contra los incendios desde el aire, no sé si es el mismo cóctel el que se trata de evitar o el menos apetecible de todos, o hay otro tipo de factores que intervienen.
Bueno, intervienen muchísimos factores, ¿no? Volviendo al que nos has dicho, zonas escarpadas y con mucho viento y mucho calor, al final se traduce en muchas turbulencias, un vuelo incómodo. Y si ya es una zona escarpada, ya casi seguro que equipos de tierra, brigadas, va a haber pocas, como mucho brigadas helitransportadas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual el trabajo se va a alargar, porque al final quien remata el incendio son los equipos de tierra, ¿no? Nosotros estamos ahí para ayudarles y contribuir. Pero uh-huh. Hay que tener en cuenta que un incendio forestal es un entorno muy cambiante. Depende del sitio donde sea, ¿no? Depende, y ya no solo el incendio, sino también la zona de carga. Hay muchos factores que tener en cuenta y que pueden cambiar, ¿no? Entonces hay que contar con la situación y adaptarse a ella. Entonces es una cualidad de los pilotos apagafuego, en este caso, que el hecho de poder adaptarse a este tipo de situaciones rápidamente y tomar decisiones en función de la situación de cómo está.
Uh-huh. Y no sé si otro factor también, capitán, es, por ejemplo, el tema de cargar agua, que haya algún lugar cercano y que sea de fácil acceso para que estos botijos, digamos, puedan recargarse, ¿no? Porque no me imagino que no es tan fácil encontrar un sitio que sea apto para ello.
Bueno, aquí afortunadamente en España tenemos la suerte de que hay un gran número de pantanos y zonas de carga para nosotros. Las zonas de carga pues no son todas iguales, evidentemente, cambian mucho. Hay pantanos grandes, hay pantanos pequeños, pantanos cuya geometría o la zona en la que están pues pueden facilitar o dificultar en mayor o menor manera la carga. Hay que tener en cuenta pues muchos factores, ¿no? Líneas de tendido eléctrico, cuando entras a hacer una carga, que el pantano esté libre, no sabes si hay troncos flotando, si hay bañistas, si hay embarcaciones, en fin. Son una serie de aspectos que hay que valorar, ¿no? Entonces, cuando tú decides hacer una carga en un pantano, lo primero es hacer una inspección de ese pantano para chequear que todo está bien y todo está correcto.
¿Ahí cómo lo hacéis? ¿Con prismáticos? Me imagino que hacéis varios sobrevuelos. ¿Cómo lo hacéis para confirmar que un lugar es apto para que podáis cargar agua o no?
Bueno, una zona de carga no es como la pista del aeropuerto, ¿no? Tú no te sacas tu GPS, tu ficha y empiezas a leerla, ¿no?
Claro.
Esto es una cosa que viene de la mano de la experiencia que tú hayas generado durante tu entrenamiento, la experiencia que tú hayas generado durante las misiones de extinción. Tú cuando llegas a un pantano hay un montón de factores a los que tú tienes que prestar atención. La dirección del viento, que la zona esté libre, que haya un calado que a ti te permita cargar con el avión sin tocar los bajos y dañar lo que es el casco del avión. Asegurarte a la salida, tener una ruta de escape en caso de fallo motor crítico. Entonces, esto, ya te digo, te lo da la experiencia y valorar, ¿no? Entonces, lo normal es que cuando tenemos que ir a un incendio y tienes que hacer la primera carga, asegurarte que allá donde vayas a cargar, la carga tiene que ser segura. Y esto es una cosa que solo te lo da la experiencia. Así que es verdad que dentro de la unidad contamos con herramientas como puede ser una guía de pantanos, que es en la que todos los pilotos de la unidad se apoyan, en la que pueden recibir información muy rápida de un pantano respecto pues a obstáculos, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta que los pantanos cambian en el tiempo, ¿no? O sea, puedes estar cargando en un pantano y a los 2 meses volver a ese mismo pantano y darte cuenta que el nivel del agua ha bajado unos 5 metros al final de campaña, ¿no? O puedes estar haciendo cargas un día, volver a los 2 días a hacer cargas en ese pantano, el viento ha rodado completamente y lo que era el primer día, una carga cómoda con una salida cómoda y segura, te das cuenta que al siguiente día que arrola el viento 180 grados estás haciendo una carga contra una pared, en fin, una zona encajonada. Favor,
claro.
Eso es, claro.
Y por ejemplo, Capitán, cuando se trata de cargar agua en mar abierto, ¿no? Me imagino que se buscan zonas en las que hay una cierta protección y que el agua esté más mansa, ¿no?
Eso es. Lo normal es que en una misión de extinción tú tiendas a facilitarte las cosas. Tú al facilitarte las cosas reduces la carga de trabajo en cabina, reduces el estrés y por tanto puedes trabajar mejor, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos o nos vemos abocados a hacer una carga en el mar, no nos queda otra que intentar facilitarnos la labor de la mejor manera posible. ¿Qué pasa? Que hay veces que eso no es posible y tienes que intentar cargar en el mar, pues bueno, en situaciones un poco ya que exigen bastante destreza, los mandos y experiencia. Pero siempre todo esto desde el punto de vista de preservar la seguridad de vuelo y por supuesto el consenso de que todo el mundo esté cómodo en cabina.
Uh-huh. Ha habido en ocasiones en los últimos años, por ejemplo, que bueno, obviamente las redes sociales, que justo lo hablábamos con el comandante Enríquez, ¿no? Que han acercado mucho el trabajo que hacéis a la sociedad, pero que todavía queda trabajo, ¿no? Porque sí que es verdad que en algunas ocasiones puede haber gente que se sorprende, casi que hasta se asusta cuando ve estos hidroaviones haciendo cargas de agua en zonas cercanas a la población, pero que al final es una cosa completamente normal, ¿no? Y en la que en otros países, desde luego, hay muchísima más costumbre, pero que quizá todavía falta un poquito, ¿no? Para que la gente termine de entender qué se hace en el 43 grupo y por qué se hacen las cosas de esa forma, ¿no?
Bueno, en general, yo percibo por parte de la población un elevado nivel de aceptación, ¿no? del trabajo que hacemos en esta unidad. Sí que es verdad que algunas veces, y sobre todo derivado del poder, ¿no? que pueden dar las redes sociales, pues bueno, hay gente que a lo mejor hace un vídeo, una foto, pone algo que a lo mejor no se corresponde con la realidad y cobra peso, ¿no? Ese post o lo que sea, ¿no? La gente tiene que tener claro que cuál es la función de esta unidad, ¿no? Y es la lucha contra evitar las agresiones al medio natural, en este caso la extinción de incendios. Nosotros para llevar a cabo esta labor, pues evidentemente muchas veces vamos a hacer cosas que la población que no está familiarizada con el entorno aeronáutico no comprende, ¿no? Que es como, por ejemplo, tener que ir a cargar a una playa. Claro. La gente no entiende que el hecho de que nosotros vayamos a realizar una carga en una playa tiene que ver con que nosotros estamos buscando la mayor seguridad en la maniobra. Entonces, yo desde aquí, vamos, en general, la gente creo que ve con buenos ojos el trabajo que hacemos. Pero bueno, siempre hay gente que a lo mejor no lo entiende, pero vamos, desde nuestra oficina de comunicación trabajamos para difundir qué es lo que hacemos y cuál es nuestra labor.
Y desde luego es un grandísimo trabajo que los que nos dedicamos a la comunicación lo apreciamos mucho, porque desde luego, aparte de que da mucha transparencia y obviamente deja imágenes espectaculares, también acerca mucho el trabajo que se hace desde el Ejército del Aire, en este caso, para luchar contra los incendios. Déjame que hable, Capitán, antes de terminar, de los aviones, de estos botijos a los que, bueno, se les llama así cariñosamente, pero que en realidad son Canadair, hoy en día Bombardier, ¿no? 215, 415, corrígeme si me equivoco. Cuando uno ve estas imágenes de los grandes incendios en Estados Unidos, en Canadá, o el año pasado, por ejemplo, en la Amazonia, ve estos grandes 747 convertidos en apagafuegos, MD-80, aviones a reacción que realmente pueden parecer impresionantes, pero que igual no son lo más eficiente, ¿no? ¿Por qué este avión y qué tiene de beneficioso con respecto a otros posibles modelos a la hora de apagar incendios?
Bueno, digamos que personalmente, y esto es una opinión mía, ¿no? Este tipo de aviones se ajusta muy bien a las necesidades que tenemos, por lo menos aquí en España. Es un avión que puede atacar el incendio rápidamente, que puede trabajar en terrenos inaccesibles para equipos de tierra con bastante precisión, no como la que pueda tener un 747 Supertanker, por ejemplo, un C-130, adaptado para misiones de extinción de incendios.
Claro.
Puede descargar grandes cantidades de agua o agua con supresor químico, aproximadamente unos 6.000 litros de agua. Uh-huh. Podemos cambiar rápidamente de un incendio a otro. En fin, aparte, lo que te he dicho antes, aquí en España tenemos la suerte de tener un montón de pantanos y eso nos confiere la posibilidad de tener una zona de carga de agua cerca de donde se está desarrollando un incendio.
Claro. Capitán Boyero, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, por contarlo aquí en Aerovía. Ojalá el verano sea como ha empezado, tranquilo, y que al final de la campaña podamos volver a hablar aquí en Aerovía, hacer balance y lo mismo, y que tengamos buenas noticias que contar. Muchísimas gracias por estar en Aerovía y que vaya muy bien. Mucha suerte.
Muchísimas gracias también, Miquel, y que vaya todo bien. Y desde aquí me gustaría desear a todos los compañeros del dispositivo contra incendios de esta campaña que tengan buena campaña, los tripulantes buenos vuelos y un saludo a todo el mundo.
Claro que sí. Un abrazo, que vaya muy bien.
Un abrazo, hasta luego.
Escuchas Aerovía.
El 43 Grupo es quizá la unidad más emblemática, una de las que más visibilidad tiene, pero sin duda no es la única que participa en la extinción de incendios en España. Al contrario, las distintas administraciones involucradas en este tema han ido configurando con el paso de los años un ecosistema en el que intervienen numerosos actores, tanto del sector público como del privado. Una de las empresas que participa en este tipo de actividades en España es Allianz, donde Julián Ríos dirige el Departamento de Rescates e Incendios.
Pues mira, en Allianz en la actualidad operamos unas 85 aeronaves en total, entre helicópteros y aviones, de las cuales dedicadas a incendios, en concreto, en España tenemos 38 aeronaves en esta temporada. 32 helicópteros y 6 aviones de coordinación aérea. En el tema de aviones, no trabajamos en extinción, trabajamos solo en observación, vigilancia, transmisión de imágenes y coordinación aérea en los fuegos. Y los helicópteros, los 32 de los que te hablo en España, pues hacen transporte de brigadas y lanzamientos de agua y algunos de ellos coordinación aérea también. Los aviones de coordinación son Partenavias y Cessnas. Y los helicópteros que trabajamos fundamentalmente son el AS-350B3, el AS-355N, que es un biturbina, y el H-130.
Allianz, que también presta sus servicios de extinción de incendios en Chile, está presente en diferentes comunidades autónomas durante esta campaña estival. La empresa trabaja, por tanto, con diferentes administraciones autonómicas que tienen una importancia fundamental en este ámbito. Julián Ríos.
Todas las comunidades autónomas ya asumieron competencias en materia de prevención y extinción de incendios, con lo cual cada comunidad autónoma tiene su modelo. Y luego tenemos a un ministerio, a una administración central, que lo que hace es prestar un refuerzo a las comunidades autónomas. Y luego, como te digo, pues cada comunidad tiene su sistema. Hay algunas que han priorizado más los medios aéreos, otros los medios terrestres. Unas utilizan helicópteros grandes, otros pequeños. Unos más aviones, otros más helicópteros. Utilizan una estructura de base más forestal o más de bomberos. Y nosotros trabajamos en el tema de incendios en muchos territorios. Trabajamos en Cataluña, trabajamos en Navarra, trabajamos en Asturias, trabajamos en Castilla y León, trabajamos en Madrid, trabajamos para el Ministerio, ya que pasamos por el centro, trabajamos en Castilla-La Mancha y trabajamos en Canarias.
A pesar de que cada autonomía ha desarrollado su propio sistema de combate contra los incendios, este es un tema por su importancia en el que todo está previsto. Nos lo explica el director de rescates e incendios de Allianz.
Nosotros somos un proveedor de servicios, en definitiva. Nosotros ponemos aeronaves a disposición de una administración que es la que tiene las competencias y ellos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, nosotros optamos a los contratos por licitación pública, licitación en la que pues cada empresa presenta su mejor oferta con distintos criterios, a veces tiene más peso el económico, otras veces el técnico, y cuando tú ya estás prestando el servicio y te dicen, mira, tú te ubicas en esta base y el ámbito de actuación es la comunidad autónoma, pero siempre hay una coletilla que se podrá salir fuera. Incluso hemos llegado a prestar apoyo en Portugal, hemos prestado apoyo en alguna ocasión incluso en Francia.
El coronavirus no solo ha tenido impacto a la hora de gestionar las distintas tripulaciones, también ha afectado, por ejemplo, a otros aspectos críticos como el mantenimiento.
Las máquinas, para poder ser operadas, para estar operativas, requieren de un mantenimiento. Mantenimiento que está condicionado, como bien sabes, por el número de horas de vuelo o por tiempo. Este mantenimiento se ha retrasado en algunos casos pues bastante, pues porque todo lo que es el suministro de materiales, de repuestos y demás, se ha visto pues muy retrasado por terceras partes, incluso por el propio fabricante, pues condicionado por esto. Eso produce un efecto dominó que hace que las máquinas que estaban previstas que tuvieran el terminal de mantenimiento, imagínate, en marzo, pues algunas de ellas han terminado en mayo.
Y no solo eso, la pandemia también ha evitado que se pueda poner a punto el monte ante la llegada del verano. Julián Ríos.
El coronavirus que ha supuesto, pues como bien apuntabas, que muchas labores preventivas que se hacen en invierno y parte de primavera no se han podido realizar, con lo cual lo que llamamos técnicamente la carga de combustible, es decir, la acumulación de toda esa materia junto con las lluvias que hemos tenido en el mes de abril, hacen que muchas zonas tengan esa gran masa predispuesta a arder.
Todas estas circunstancias hacen que Julián Ríos, director de rescates e incendios de Allianz, prevea una temporada complicada.
Los incendios se producen en origen, causados no por la gente que viene de fuera del pueblo a hacer la barbacoa. Eso pasa a veces también, pero normalmente el uso tradicional del fuego, las famosas quemas de rastrojos o la limpieza de fincas, o el tema de generar pastos para el ganado en muchas zonas en las que la carga ganadera ha disminuido tanto, pero se sigue pretendiendo usar el fuego para limpiar zonas y que pueda entrar luego ese ganado, eso por desgracia se va a seguir produciendo. Si le unes lo que te estaba comentando antes, pues hará que tengamos fuegos un poquito más virulentos, que si se producen de una forma simultánea en el territorio y con condiciones favorables para el incendio, harán seguramente que tengamos incendios grandes y devastadores. Ojalá me equivoque, evidentemente.
En el Pirineo tiene su sede otra empresa con experiencia en la lucha contra los incendios. Hablamos de Elitrans Pirinés, en cuyo departamento de operaciones trabaja Robert Tabilló.
Pues mira, Elitrans Pirinés es una compañía que nació aquí en el Pirineo con un solo helicóptero, un solo piloto, que empezó haciendo cargas y construcciones en montaña, tanto aprovisionamiento de refugios, montaje de torres eléctricas, construcciones de montaña de infraestructuras antialudes y un montón de cosas más. Y pues mira, tanto empeño le puso que al cabo de pocos meses ya tenía otro helicóptero, otro compañero, y la cosa ha ido aumentando hasta hoy en día, que tenemos 12 máquinas, principalmente de la flota S-350B3, tenemos un B-2 también, pero bueno, el mismo tipo, que es un maquinón, y después tenemos el mismo modelo en biturbina, que es el AS-355, y un S-135P2+. En lucha contra incendios, el helicóptero estrella es el AS-350, el B-3, el que llaman el Ecureil. No es que no se pueda usar los otros, pero la capacidad de carga de agua la tiene mucho más grande el AS-350.
Elitrans Pirinés ha participado en numerosos operativos de extinción de incendios en los que intervienen tanto administraciones autonómicas como las de ámbito nacional. Robert Tabilló.
Cada comunidad ha llegado a una solución en base a su experiencia y lo que ha ido viviendo de lo que es su dispositivo de extinción de incendios, ¿no? Aquí en el caso de Cataluña, por ejemplo, hay una respuesta muy rápida, muy potente, y en un momento se meten muchos medios aéreos pequeños, helicópteros, en un incendio para tratar de que este no crezca y dejarlo matado por si hay simultaneidad y tienen que ir a otro lado. Eso también implica, por ejemplo, que haya helicópteros que solo sean de coordinación, porque enseguida tienes unas cuantas máquinas ahí volando en un sitio relativamente pequeño y hay que coordinarlas para su seguridad.
La coordinación es, por supuesto, un elemento fundamental. Robert Tabilló, piloto de Elitrans Pirinés, nos cuenta cómo se lleva a cabo durante un incendio.
Es como tener una torre de control en el aire, por ejemplo, que te va dando entrada y salida en los distintos medios, sobre todo entre medios de ala fija y helicópteros, porque cada uno tiene una dinámica muy distinta. Los aviones tienen que entrar en una pasada larga y los helicópteros se apartan porque van haciendo carruseles más o menos circulares entre la balsa y el punto de descarga. Pero también puede llevar el helicóptero de coordinación los jefes del incendio, que coordinan los medios terrestres porque tienen mejor visibilidad desde arriba. E incluso el piloto que lleva ese jefe de guardia, por ejemplo, que coordina los medios de tierra, pues puede ser el que está coordinando en un primer momento los medios aéreos hasta que no llega un coordinador aéreo, por ejemplo.
Curiosamente, como nos explica Robert Tabilló, el verano no es necesariamente la época más activa en cuanto a incendios en el Pirineo.
Sí, aquí ocurre una cosa, que es que la vegetación, cuando llega el frío, para protegerse, se deseca automáticamente. Bueno, ella misma. Entonces pierde la humedad para no morirse por el frío, y entonces cuando crees que hay menos riesgo porque hace más frío, es cuando la vegetación está más seca. Entonces, campaña de incendios en invierno es sobre todo aquí en el Pirineo.
Hablamos del Pirineo, una cordillera que tiene muchas zonas de alta montaña, terrenos escarpados, donde el helicóptero resulta especialmente útil. Robert Abelló.
El helicóptero se usa para todo, desde como autobús o taxi para llevar las cuadrillas hacia el incendio, llevar material, llevamos lo que se llama un depósito intermedio para poner en altura y luego conectan bombas y meten una instalación de mangueras desde arriba, porque realmente hay unos desniveles y una falta de acceso que no permite meter un camión. Entonces todo lo que no se puede hacer con herramienta manual por una cuadrilla lo tiene que hacer el helicóptero con descargas de agua o usar un tipo de solución como esta que te digo, que es llevar un depósito de agua en un punto elevado que lleva una motobomba incorporada, y entonces el helicóptero es el que se encarga de llenar ese depósito constantemente y los bomberos van utilizando este depósito como si fuera un camión, ¿no? Pero sí, son incendios complejos que están en sitios de mucho desnivel, puedes hasta tener zonas con nieve y te está quemando el prado al lado. Incluso a veces se nos ha dado el caso de que los bambis, que es el cubo ese de inmersión que se usa para lanzar el agua, ha quedado congelado.
Si en España el protagonismo es para los helicópteros y los aviones de hélice, en Estados Unidos es ciertamente habitual ver en este tipo de misiones a reactores como los MD-87 de Ericsson Aerotanker, una empresa con base en Oregón que vuela MDs que pertenecieron a compañías como Spanair o Iberia, o el famoso Global Supertanker, el único 747 apagafuegos que está operativo en el mundo. Un avión único, como dice la empresa de Colorado en uno de sus vídeos corporativos.
This aircraft is a one of a kind. It's in fact the only 747-400 firefighting aircraft in the world.
Otro reactor cuatrimotor es el BAE 146 de fabricación europea, el avión apodado cariñosamente como Jumbolino, que es el eje central de las operaciones de Neptune Aviation, una empresa con sede en Missoula, en el estado de Montana, especializada en la extinción de incendios. Kevin Condit es el gerente de marketing de la compañía.
En Neptune Aviation llevamos 25 años luchando contra los incendios. Comenzamos con una flota de P-2V Neptunes que se utilizaron principalmente durante la Guerra Fría para la detección de submarinos soviéticos. Cuando se acercaba la década de los 70, esos aviones fueron retirados del servicio militar y fue entonces cuando Neptune los adaptó para la extinción de incendios y los operó por 20 años. Después buscábamos una flota más eficiente que pudiera desplegarse fácilmente por todo el país y en todo el mundo, y encontramos que el BAE respondía a lo que buscábamos. Es rápido, fácil de mantener, tiene excelentes características para la extinción de incendios, puede cargarse con hasta 3.000 galones de agua o retardante químico. Si se pierde un motor, se puede seguir maniobrando y luego cambiarlo fácilmente. El BAE es un avión que tiene unas características que encajan muy bien con lo que necesitamos.
Nueve aviones de respuesta rápida, todos BAE 146, que permiten una operación simultánea. Kevin Conte.
Tenemos una flota de 9 BAE 146 que usamos exclusivamente para la extinción de incendios. Por ejemplo, ayer volamos en hasta 4 estados a la vez, en Nuevo México, Arizona, Utah y California. Volamos en 22 misiones y lanzamos alrededor de 72.000 galones de retardante.
El BAE 146 es un avión versátil, como explica Kevin Condit en esta conversación con Aerovía, por lo que puede participar en la extinción de incendios en todo tipo de superficies.
Por la forma en que se desarrolla la temporada de incendios en Estados Unidos, empezamos en estados como Florida o Georgia, en estados más planos, combatiendo incendios de arbustos y matorrales. Pero a medida que progresa la temporada, nos movemos hacia las grandes llanuras y después a los estados de las montañas rocosas. Por lo que este avión tiene la capacidad tanto de actuar en zonas más llanas como, ahora que entramos en el verano, arrojar retardante en terrenos más montañosos.
¿Y cómo afecta el coronavirus a las operaciones de una compañía como esta? Kevin Condit es el gerente de marketing de Neptune Aviation.
Algo bueno de nuestra operación es que las tripulaciones se componen solamente de dos pilotos y de un equipo de dos mecánicos
que acompaña a cada avión. Debido a que hay muy pocas personas en el avión, los protocolos que seguimos para mantener el avión limpio y libre de gérmenes son muy simples. Así que, sorprendentemente, desde este punto de vista, no nos hemos visto muy afectados. En todo caso, tomamos precauciones extra, pero considerando que no tenemos a 120 personas entrando y saliendo del avión cada 3 horas, como sucede en las aerolíneas comerciales, somos capaces de continuar con nuestra operación normal, manteniendo a nuestro personal seguro.
Justo al norte de Montana, al otro lado de la frontera, en la zona occidental de Canadá, se encuentra Hummingbird Drones, una empresa creada por exbomberos que decidieron explorar las posibilidades de los drones en el combate contra los incendios forestales. Robert Atwood es uno de los creadores de la empresa.
En Hummingbird desarrollamos y desplegamos tecnología de drones para la lucha contra los incendios forestales. Principalmente ofrecemos apoyo en el ámbito de la recolección y análisis sobre incendios. Trabajamos con agencias dedicadas a la extinción de incendios en todo el oeste de Canadá. No diría que estamos reemplazando, sino complementando el trabajo que normalmente hacen los helicópteros, principalmente en lo que se denomina localización de puntos calientes, donde volamos alrededor de los incendios buscando focos de calor, ofreciendo información a los retenes para que puedan sofocarlos más rápido.
¿Pero qué ofrece un dron en comparación con los medios tradicionales como el helicóptero? Robert Atwood.
Los helicópteros en realidad solo pueden volar durante las horas en las que hay luz. Los drones no tienen esa restricción. Lo que eso significa es que mientras el helicóptero opera desde las 5 o las 6 de la mañana, para ese mismo trabajo con los drones podemos empezar a operar a las 9 de la noche y tenemos mucho tiempo por delante. Por ejemplo, en actividades como el escaneo, tradicionalmente esto cuesta unos $20 por hectárea. Nosotros hemos conseguido reducir ese precio a $2.82 por hectárea. Y esto no es porque haya una gran disparidad entre el servicio de un helicóptero o el que ofrece un dron, sino que viene por el área que se consigue cubrir.
En los incendios, como ocurre en el resto de las operaciones aéreas, la integración plena de los drones en el espacio aéreo es todavía una asignatura pendiente. Nos lo explica Robert Atwood, cofundador de Hummingbird Drones.
La seguridad es lo más importante para todos y es crucial que así sea. Lo que ocurre es que cuando envías drones hacia donde hay otras aeronaves activas, es imprescindible que las aeronaves tripuladas sepan dónde estás en todo momento y que tú, con el dron, sepas dónde están ellos en todo momento. Y en este sentido, probablemente tendremos que esperar a la siguiente generación de tecnología para detectar y eludir colisiones, que permita al dron esquivar una aeronave si está en trayectoria de colisión. Nosotros hemos tenido experiencia sobre este tipo de integración y es importante que, al hacerlo, esto tenga lugar en un espacio limpio.
Además de en temas de datos, ¿qué otros usos puede tener esta tecnología en la gestión de los incendios forestales? ¿Hacia dónde avanza la industria de los drones? Robert Atwood.
Estamos francamente entusiasmados en qué cosas nuevas podemos conseguir con los drones a medida que el tiempo avanza. Cuando pensamos en las distintas etapas de un incendio forestal, estamos interesados en encontrar formas que nos permitan pasar de la detección a la supresión y finalmente a la extinción de los incendios. Creo que encontrar un rol efectivo para los drones en cada una de estas distintas fases es lo que realmente nos interesa. Ahora hacemos mucho trabajo en la fase de extinción. Hemos visto algo de trabajo en la fase de supresión, pero donde nos gustaría seguir avanzando es tanto en la supresión como en la detección de los incendios.
Muchísima suerte a todos los implicados en esta nueva campaña de incendios de verano, sobre la que haremos balance dentro de unos meses aquí en Aerovía. Y por cierto, muchísimas gracias a Esteban Sala por prestarnos su voz para el doblaje de estos cortes. Vamos ya con la recta final de este capítulo de Aerovía.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
Como les comentaba al inicio, la IATA, la asociación que agrupa a la inmensa mayoría de compañías aéreas de todo el mundo, incrementa su presión sobre los gobiernos para que den facilidades y liquidez a las compañías aéreas con el objetivo de asegurar su supervivencia en esta crisis sin precedentes. En los últimos meses hemos visto todo tipo de declaraciones en esta línea y más recientemente el foco de la IATA parece ponerse sobre América Latina, la región a la que ahora mismo está afectando la pandemia con más severidad y donde la situación para las compañías aéreas, algunas aerolíneas importantes como LATAM, Avianca, Aeroméxico, Copa, es francamente delicada. Esta semana pasada le pudimos preguntar sobre esta situación al vicepresidente regional de IATA, la voz de este organismo en todo el continente americano, Peter Cerdá.
La situación sigue siendo extremadamente delicada en América Latina. En la mayoría de nuestros países ni siquiera hay vuelos domésticos, mucho menos internacionales, y esto está teniendo un impacto. Estamos viendo más líneas aéreas latinoamericanas que se están viendo en situaciones de reorganización, el capítulo 11. Ya hemos tenido varias líneas aéreas que ya han informado que están saliendo o están cerrando sus operaciones de una manera permanente, que tienen un impacto en mercados importantes como son Perú, Argentina y Ecuador, y por eso es importante que los gobiernos entiendan la importancia de, uno, implementar los protocolos, empezar a ya reactivar los vuelos regulares en sus países, empezando con los vuelos nacionales, y tres, el apoyo financiero que se requiere urgentemente.
Las expectativas de IATA han empeorado y el organismo ha incrementado las pérdidas que prevé para las aerolíneas latinoamericanas. Peter Cerdá.
La expectativa que en algunos mercados no se va a abrir los vuelos internacionales, sobre todo en mercados grandes, como puede ser Colombia, Argentina, hasta septiembre. Y en muchos casos estamos viendo que incluso ya los vuelos domésticos que teníamos planificado o esperábamos que ocurriera en junio, julio, ya se está prolongando hasta más fechas como pueden ser agosto o septiembre.
No solo se pide el apoyo financiero de los gobiernos, también que se reabran las fronteras y se deje a las aerolíneas operar. Nos lo contaba el vicepresidente regional de IATA.
La industria está lista para reactivar. Ya estamos entrando en el cuarto mes que prácticamente el 90% de las operaciones regulares están en tierra. El resto del mundo están abriendo sus fronteras, están empezando a reactivar. Entendemos que el epicentro en estos momentos está en América Latina, pero también tenemos la ventaja, o jugamos con la ventaja, que los protocolos que han trabajado la OACI y la industria están allí para garantizar que se pueda volar de una manera segura y eficiente, que el transporte aéreo no sea un vector de la transmisión.
La IATA recordaba además la importancia del transporte aéreo para un continente como el latinoamericano, donde hay grandes limitaciones en su conectividad. Peter Cerdá.
En América Latina, por el tamaño de región, la dificultad de las comunicaciones por tierra, tanto por ferrocarril como por carretera, el transporte aéreo juega un rol fundamental, no solo en el transporte de pasajeros, sino en el transporte de suministros, de mercancías, de alimentaciones, que es tan necesario para nuestras poblaciones, nuestras ciudades dentro del país.
Y con estos sonidos llegamos al final de este repaso a la actualidad de Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast y en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación. Una semana más. Les insistimos, les volvemos a animar a que sigan recomendándonos a sus amigos, colegas, familiares. No olviden que Aerovía se puede escuchar en las plataformas habituales, en Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, YouTube, entre otras. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.